Y no hubiéramos ido ni Cuba, ni todas estas cosas que me escriben por redes y etcétera, no hubiésemos ido nada de eso si se hubiese aplicado la justicia.
Es Teresa Donato, que vino a presentar Desaparecida dos veces, y de paso vino a que la felicitemos de vuelta por Mi vida anterior.
Muchas gracias.
Obra que, como sabemos, como nos cuenta, va a volver en 24 de marzo de 2026, y recomendamos, porque más allá de la dramaturgia, más allá de la historia, ella, recuerdo que la noche que me tocó ir a verla, ella dio unas palabras de presentación y dijo, y con respecto a la actuación, bueno, se van a caer de culo. Y la verdad, lo digo textualmente, porque era lo que ocurría. Nos estabas preparando para una actuación que yo, por algún motivo, asocio a otra mega actuación de los últimos años, que de Roberto Peroni en El Brote.
¡Wow! ¿No? ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Esa actuación de Dennis Smith, que para mí antes era un pibe que cantaba y bailaba en comedias musicales, me lo resignificó. Todas estas historias que no hacen más que contarnos a nosotros mismos con nuestras contradicciones, nuestros dolores, nuestras esperanzas, porque lo que pensaba, y ahí cerramos, cuando vos contabas lo de la familia, todo el drama de esta familia compuesta por militantes montoneros y por militares marinos, sin embargo ahí lo que prevaleció fue el amor. En todo este libro vos contás lo contrario, que más allá de que los hermanos que estaban en la Marina, claramente ideológicamente no estaban de acuerdo, preservaban a su hermana. Que el amor en ese caso vencía. Esto que puede parecer una frase de tarjeta navideña, es una de las pocas cosas en las que nos podemos todavía agarrar.
Sí, y algo importante, perdón que te agregue, es que ella no tuvo ayuda de su familia militar en esta situación, se la bancó sola. Sí está el amor, pero digamos no es que se salvó porque alguien la ayudó, etcétera, etcétera, porque no podían ayudarla por otro lado, pero no se mezclaron esos tantos, ¿viste? Como que uno de sus hermanos tuvo ese tema que le viene a decir, usted tiene una hermana montonera, y que lo cuenta, ¿viste? Y él le contesta, ¿y usted qué haría con su hermana, señor prefecto? O sea, fue una situación dura para todos.
Gracias, Teresa.
Gracias a ustedes. Gracias.
Teresa Donato, recomendamos Desaparecida dos veces. Recomendamos Mi vida anterior, cuando puedan, vayan. Y recomendamos que sigan escuchando El Tenedor de Libros, porque claro, nuestro próximo invitado ya está por ahí asomado y vamos a tener, creo que, un gran momento también aquí. Aquí estamos, en El Tenedor de Libros, mezclando historias que nos representan, nos enseñan y a veces también nos divierten.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14, 2 minutos. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura es de 31 grados 2 décimas y la humedad 40%. Nación cambió el esquema de vacunación contra el sarampión. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud tras la confirmación de brotes de la enfermedad. De esta manera, la segunda dosis de la triple viral se aplicará a los 18 meses de edad. La justicia de Salta ordenó la exclusión del padrón electoral a más de 2.000 personas. El hecho se da en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, donde aseguran que hay más electores que votantes. La orden del juez federal, Julio Babio, dispone que todos los involucrados deberán informar y comprobar su domicilio real. A los 96 años falleció Héctor Alterio. Así fue confirmado en redes sociales por Pentaciones, la productora que trabajó con el actor durante los últimos años. En esa publicación hay un comunicado de la familia que dice: se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Crece la expectativa por la final del torneo Clausura. El partido entre Estudiantes de La Plata y Racing se juega a partir de las 21 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En Radio Provincia, la transmisión comienza a la hora 20. En la capital de la provincia de Buenos Aires se esperan tormentas aisladas durante la tarde y noche, la máxima estimada 32 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura es de 31 grados 2 décimas y la humedad 40%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
¿Qué te banca? ¿Qué te banca?
Es el tenedor de libros. Quedamos muy conmocionados, con muchas preguntas, con muchas ganas de seguir charlando con Teresa Donato y pues, voló el tiempo. Y bueno, aquí estamos, ustedes saben, estamos en AM1270, en Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Originalmente juntamos personajes, ideas, libros sobre el mundo de la cultura y la gastronomía, que es otra forma de la cultura. Hoy teníamos esta posibilidad de que viniera Teresa también. Entonces, lo gastronómico, más allá de algún comentario al comienzo, hoy lo corrimos un poco más porque valía la pena. Como vale muchísimo la pena presentar a nuestro próximo invitado, que es un invitado de lujo para nosotros.
Invitado de lujo, estamos con Alejandro Tantanián. ¿Qué tal, Alejandro?
Bien, acá vengo a hablar de gastronomía.
Me parece muy
está
bien.
Perfecto,
muy bien.
Nada mejor.
Perfecto.
Más divertido.
¿Cocinás?
Perfecto. No. Bien. Salvo a comer, que es mejor.
Mandás fotos, posteás fotos de
sí,
la cena.
Me encanta.
¿Te gusta?
Sí, sí.
¿Sos conocedor del tema gastronómico?
No. Para tanto no. O sea, me gusta salir a comer y salimos a comer con Ernesto, con mi pareja, pero no. No soy un conocedor. Hay gente que sabe mucho de eso, ¿no?
Claro.
No.
Bueno, Alejandro, casi todos lo saben, pero es dramaturgo, director, actor, cantante, gestor cultural, en fin, dirigió el Teatro Cervantes. Te quería, justamente, recién estamos conmovidos por una nota que hicimos con Teresa Donato.
Sí.
Vos durante este año 2025 compartieron sala la obra de teatro de ella.
Estábamos con lo que hicieron con Mi Vida Anterior, ¿no?
Sí,
es el nombre.
Sí. Claro, con En Mitad de Tanto Fuego.
Que exacto, en Dumont 4040, sí.
Yo te quería preguntar un poco, voy a empezar por algo que te escuché el otro día.
Sí.
Escuché una clase magistral que diste hace un mes más o menos en el Cultural San Martín y que es espectacular, recomiendo que se la escuche por YouTube. Y hablabas del teatro, muchas veces cuando uno habla con gente del teatro y sobre todo del teatro independiente, te habla de un lugar de resistencia. Sin embargo, en esa charla vos mencionabas que en algún momento el teatro tuvo un lugar más claramente de resistencia política.
Sí.
¿Qué pensás que está ocurriendo con el teatro hoy en este contexto político que estamos viviendo?
Bueno, el teatro, digamos, en líneas generales, ¿me hablas del independiente o en general?
Independiente.
El teatro independiente siempre contiene, digamos, la posibilidad de la resistencia. Yo no sé, no me acuerdo lo que dije en la charla, porque la grabamos hace mucho y tampoco, o sea, era una clase magistral que yo no tenía preparado, no tenía un texto escrito, por lo cual no sé exactamente qué fue lo que dije. Pero sí podría estar haciendo alusión a cierta licuefacción de algunos procedimientos que el teatro independiente tenía, por ejemplo, en los 80s o 90s, que era como un fin en sí mismo, y que a partir de determinadas situaciones que no son ni buenas ni malas, sino simplemente de cómo se va moviendo la actividad, varias de las propuestas del teatro independiente empiezan a fluctuar hacia zonas del teatro más comercial o más mainstream, y eso genera, en algunos casos o en varios casos, una suerte de licuefacción o, bueno, de una... disolución un poco de algunos procedimientos que son más propicios de lo que es el teatro de lo que es el teatro independiente, en términos de, bueno, de un lugar en donde vos experimentás determinadas cosas y probás determinadas cosas, y en los 80 y los 90 el público asistía a ver determinadas cuestiones ahí que ahora las encuentra en otros lugares también, ¿se entiende? O sea, entonces hay algo de esa estaba mejor, estaba como más claramente compartimentado en todo, claro, caso, ¿viste? Claro. O sea, el teatro comercial era el teatro de entretenimiento, era el teatro que permitía, digamos, encontrar una diversión y pasar un buen rato. El teatro oficial siempre ha tenido propuestas que pueden variar en cuanto al gusto, pero que tienen que ver en general con el repertorio, con determinadas figuras que hacen determinados espectáculos, o con determinados directores que también necesitan una estética un poco más catedralicia o más grande, que por ahí el teatro independiente no permite y el teatro comercial no es el lugar, porque no... o sea, es un teatro más de riesgo, por lo menos lo que yo creo debería ser el teatro oficial. Y el teatro independiente era un lugar en donde los artistas empezábamos a trabajar como nuestra cantera de trabajo, a formarnos como creadores, como artistas, actores, escenógrafos, iluminadores. O sea, era un lugar de escuela, que tiene que ver en realidad con la gran tradición del teatro independiente en la Argentina. O sea, estamos hablando de lo que era el Nuevo Teatro, o sea, los grandes movimientos de la década del 40, 50, que tenían, digamos, además había una doxa muy fuerte en esos maestros, aún mucho más que la que yo podía haber tenido en los 80 o 90, de que pasarse, entre comillas, al comercial era como una especie de mala palabra. Yo lo viví en carne propia cuando yo empecé a trabajar en términos de salir a buscar un lugar que me permitiera, nada, recibir un sueldo a partir de un trabajo que me gustaba hacer, que era el teatral, porque en el teatro independiente no existe eso. O sea, mi maestra en ese momento, yo fui a buscar un teatro, trabajo en el teatro comercial, hacía una asistencia de dirección de una comedia que viajó a Mar del Plata y poco más que me echa del estudio donde trabajaba, donde estudiaba, ¿entendés? Porque eso no podía ser, no se mezclaba, ¿entendés? Y obviamente que eso es una, no está bueno para nada, digo, pero había algo de esa suerte de purismo que permitía, no en un grado extremo, porque también a veces eso es ahogante para una persona que tiene como una, ¿no?, una forma de entender las cosas un poco más mixtas, como es mi caso, por ejemplo. A mí me costó mucho tiempo sacarme, permitirme la banalidad, entre comillas, todos, ¿no? Porque era como todo muy solemne y todo lo que, ¿no?, lo que tenía que estudiar, esos grandes nombres, esos grandes textos, tenían que hacerse de manera muy seria, que es buenísimo, porque es un aprendizaje extraordinario. Y creo ahora que eso está más borrados, esos límites, lo cual está bueno también, pero en algún punto eso también trae que haya una inespecificidad por ahí en términos de lo que por lo menos fue el teatro de los 80 y los 90 en el teatro independiente. Claro que obviamente sigue habiendo excepciones. O sea, uno ahora lo encuentra más en algunos espacios que están curados por determinados artistas. Por ejemplo, Casa Teatro Estudio, que es el lugar que cura y que es también la casa de Martín Flores Cárdenas, o Planta Inclán, digamos, que es ahí en Parque Patricios, que lo llevan adelante Juan Onofri Barbato y Elisa Carricajo. O Lisandro Rodríguez, que lleva adelante el estudio Los Vidrios. O sea, esos lugares que están a cargo de artistas, que a su vez hacen sus obras, tienen un perfil más parecido al que yo decía que había más comúnmente en los 80 y los 90. No es que desapareció eso, sino que por ahí hay que buscarlo de manera un poco más exhaustiva.
Ahora, más allá de las fronteras difusas y de lo que mantiene de especificidad cada tipo de teatro, vos sostuviste que nada tiene que ver con la calidad.
Ah, no.
La rama teatral en la que esté.
No.
Una obra.
El teatro es bueno o es malo. O sea, es como todo. La música es buena o es mala, sea cual sea el género, sea cual sea el sistema de producción. O sea, hay música pop buenísima, hay música, digamos, que culta buenísima, hay música culta pésima, hay música pop pésima. Por lo cual, es más o menos lo mismo. El teatro no... que vos hagas una obra de teatro independiente no significa que eso sea mejor que una obra de teatro comercial.
Pero perdón, es súper interesante lo que decís. Quizás es más difícil encontrar que alguien, y fácilmente identificado con el teatro puramente comercial, cada tanto alabe una obra del teatro independiente, que alguien del teatro independiente diga, che, mira, fui a ver tal obra que es totalmente pasatista, pero está muy bien hecha. Eso tiene que ver con un...
Ah, no,
eso,
o sea, son prejuicios.
Pero por eso tiene que ver con prejuicios.
Sí, o sea, son prejuicios que yo por lo menos en mi círculo, digamos, cercano, ya no tengo esa gente que se sale como... O sea, me parece que el teatro es como lo mismo que yo, la literatura es buena o es mala. Obviamente que va en gustos, porque que yo diga que algo es bueno no significa nada, significa que para mí es bueno, no que es bueno... Tipo, ontológicamente ya es bueno y todo el mundo tiene que rendirse. No. O sea, es algo que me gusta a mí o que no me gusta a mí, ¿no? Entendamos eso también. No estoy pontificando diciendo, no hay que ir a ver. No, o sea, a mí no me gustó tal cosa o a mí me encantó tal otra. Y en general me parece que yo trato de ver todo lo que puedo. A veces, bueno, nada, los tiempos están muy complicados. No vamos a hablar de eso ahora, ni para qué. Ya todos lo sabemos. Y uno está como con muchas ocupaciones, entonces para poder tener nada, lo que teníamos hace 2 años, hay que hacer 4 o 5 veces lo que hacíamos, entonces se hace muy difícil a veces poder cumplir con todos los deseos, no solamente con los compromisos que uno tiene por amigos, alumnos y eso, y colegas, sino que bueno, a veces se hace muy difícil porque no hay tiempo, pero me gusta ir claramente a todos los circuitos. Y a ver qué pasa y sigo creyendo fervientemente que el teatro de esta ciudad es un teatro único en el mundo, y lo sigo diciendo no solamente por esa cosa farolera de que hay la mayor cantidad de teatros con más que en Londres o en Nueva York, lo cual también es objetivamente cierto, sino porque hay algo de la pasión y de la vocación que no hay ni en Londres ni en Estados Unidos, que tiene que ver con esta suerte, inclusive si querés, de autoexplotación a la que nos vemos sometidos trabajando, sobre todo en los circuitos independientes, por lo cual también uno ve muy bien que de repente determinados proyectos lleguen a un estadio comercial, porque eso permite un grado de ingreso y de una cierta dignificación del trabajo, porque el bordero es, digamos, la recaudación de boletería es mayor, porque podés ganar un dinero que por ahí en el teatro independiente no ganás, porque tenés una visibilidad otra. Entonces, bueno, nada, las reglas cambiaron y tiene mucho que ver también con las prácticas y con el grado de desierto que hay en términos de subsidios. Hablo del teatro independiente, ¿no? Porque el teatro comercial se banca con productores privados que invierten ahí y que deciden programar obras del circuito alternativo en sus salas porque les parecen rentables y atractivas en términos artísticos. Y el teatro oficial obviamente te paga, pero el teatro independiente sigue siendo un lugar en donde, bueno, nada, vos nadie te produce una obra, salvo raras excepciones, y vos vas, vamos, pones tu trabajo, ensayás durante el tiempo que tengas que ensayar gratis, haces las funciones y vas a ver cuánta gente vino y te dan el porcentaje de la boletería y con eso comes esa noche, ponele, como mucho. Claro. Entonces, porque además haces 1 o 2 funciones por semana. Claro. Distinto es que puedas hacerlo en el teatro comercial, por ahí 2 veces por semana, en una sala de 600, al lugar de una sala de 100. O sea, nada, son otras reglas. Y me parece muy bien que funcione. O sea.
Ahora que hablamos de.
O sea, también sí. es como el. ¿Cómo vas equilibrando? ¿Viste? Es lo mismo que con una buena receta, si te pasas de un ingrediente, o sea, qué sé yo, todo es una cosa medio de balance también, ¿no? Porque nada es bueno en sí mismo ni nada es malo en sí mismo, qué sé yo. Tiene que ver también con cómo está eso, dosificado, cuáles son las cosas a favor y en contra. Y cada caso es un caso distinto, o sea, no tampoco está bueno generalizar. Digo, hay obras que tienen como impulsos de querer estar en el teatro comercial y no son por ahí obras para el comercial. Entonces hay ahí, viste, hay frustración, dice, bueno, yo no puedo ir a... No, y por ahí, bueno, darse cuenta que en realidad eso no es para ese circuito, porque también hay reglas en cada circuito, ¿ok? Inclusive en el teatro independiente hay circuito, hay reglas, entre comillas. Por ahí no son tan fuertes porque no están asignadas por el dinero, como si es el caso del teatro comercial, en donde el teatro comercial apunta a que haya una recaudación, no solamente, pero digo, es uno de los motores importantes. Así que bueno, nada de eso.
Ahora que hablamos del teatro y el dinero del teatro comercial y teatro no comercial, estoy pensando, bueno, en, repito, esa charla magistral que diste, estoy pensando en el libro Tres Clases, sí. Que publicó Blatt y Ríos, clases que diste sobre Shakespeare, Tennessee Williams y Bertolt Brecht. Y tanto en la charla como en el primer, en la primera clase de este libro, te centrás en Shakespeare, en Hamlet más específicamente, sí. Y una de las cosas que vos decís es justamente rescatar que Shakespeare era un autor popular, que era productor, que buscaba vivir de eso, que buscaba dinero, incluso que en Hamlet trabaja el género, un género específico,
sí,
que era popular.
Un género muy popular, como si ahora hiciéramos una obra sobre, no sé, sobre ciencia ficción o sobre zombies, ¿no? Que tenía que ver un género que era la revenge tragedy, la tragedia de venganza, que era un género hiper popular del momento, que la gente, cuando había obras que eran revenge tragedies, iba de manera masiva al teatro a ver eso, aunque que era una fórmula muy como ahora la del cine de ciencia ficción o el cine de zombies, que tiene que haber determinadas cosas que tienen que pasar sí o sí para que yo me satisfaga con el contenido de la peli o de la obra, del caso de Shakespeare. Sí, esa es una historia que por ahí a nosotros cuando empezamos a estudiar teatro no nos contaban, ¿no? O sea, que uno lo descubrió porque leyó rápidamente, no es que estuviera demasiado oculto, el tema de Shakespeare como un hombre de teatro, como un productor, como un empresario teatral, ¿no? O sea, es alguien que entendió las reglas, que comprende, que, y eso es algo que está buenísimo entender. Yo lo entendí tarde, por lo cual no lo pude ejercer de manera muy rápida en mi trabajo, y aún me cuesta, digamos, encontrar ese equilibrio, digamos, entre ser un hombre de negocios, entre comillas, y un artista. Y por suerte, gente que yo conozco, generaciones menores que la mía y que han sido alumnos míos, entendieron eso muy rápidamente. Porque, bueno, porque el contexto era otro. Porque no había esos maestros como los que tuve yo, en donde, bueno, el teatro era un sacerdocio casi trapense, ¿no? Como de, ¿no? De ayuno y de penitencia. Que hay algo de ese misticismo que está bueno entender.
Claro.
Pero, como dije, en su justa medida, ¿no? O sea, porque no vamos a llegar al Nirvana ni iluminarnos como San Francisco haciendo teatro. Entonces, hay algo de ese gen, digamos, de entender la profesión también como un lugar del cual uno tiene que vivir y dignificar esa posibilidad, que no está mal pensarla en la totalidad de uno como artista. Entonces, es un trabajo que yo veo en varios creadores más jóvenes, que yo digo, mucho más jóvenes que yo, y está buenísimo que eso suceda. Insisto, en su justa medida, ¿no? O sea, como tratando de ver qué se hace, ¿no? Y Shakespeare es un modelo extraordinario. O sea, ¿cuál es el balance entre el riesgo artístico, el contenido político y el rédito económico, ¿no? Ahí hay una variable que son especulaciones, porque tampoco es que uno sabe qué pasaba, porque hay muy poca data. Pero hay algo de esa alquimia que ese hombre supo manejar como nadie, ¿no? De hecho, se retiró. En un momento dijo, ya está. O sea, basta con esto. Y se fue, ¿no? Después está esa especie de fantasía que escribe La Tempestad como última obra. Dice, bueno, rompo mi varita, entierro el libro. Entonces, se piensa que no es un legado testamentario de que Shakespeare se retiró. No, el tipo terminó, escribió la obra y se fue, nada, a pasar sus últimos años tranquilo, sin la locura de los actores.
A gozar las liquidaciones de Argentores.
Exactamente. Bueno, pero sí.
Estamos hablando con Alejandro Tantanian.
Y eso, perdón, en la tradición inglesa, digamos, por ejemplo, bueno, que tiene ese padre ahí, es algo totalmente común. Es decir, un autor como Tom Stoppard, que nos dejó hace muy poquito, que era un autor, va a seguir siendo un autor enorme, es un autor que supo hacer desde el guión de Shakespeare in Love, la peli, hasta obras que son increíbles y que tienen un riesgo artístico y un contenido político. Y eso es una celebración de todo lo que el teatro puede hacer. Eso es, ¿no? Hay algo también como muy de nicho en un momento. O sea, nos criaron, por lo menos a mi generación, de una manera muy, bueno, muy de los 70, ¿no? O de los 60, muy esas ideas, ¿no? Como ideas muy, muy como ladrillos, ¿no? O sea, esos, el marxismo, el freudismo, ¿no? Esas especies de novelas del siglo XIX que nos siguen rigiendo. Y bueno, nada, y ahora hay un lado estallido de todas esas cosas. También, por un lado está bien, por otro lado no. Pero está bueno pensar la actividad como un todo, ¿no? Porque de eso se trata también. Obviamente que hay gente que no tiene esa habilidad, ¿eh? O sea, no tiene que ver con que vos podés intentar toda tu vida y no lo lográs tampoco. No es que si te pones a pensar en el negocio. No, o sea, a mí es algo que no me sale muy fácilmente. Igual tampoco me quejo porque vivo de mi trabajo. Pero bueno, tiene que ver también con las leyes de cómo se construye hoy la escena. Pero digo, en el término de la tradición inglesa, es algo muy común que un director súper prestigioso que dirija, no sé, la Royal Shakespeare Company como Trevor Nunn, dirija Los Miserables en el comercial, que es un espectáculo increíble, uno y el otro.
Claro, claro.
No, o sea, hay un grado de... Nada, el teatro es un espacio común. Y después hay distintas propuestas que le hablan a distintos tipos de público, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente que la gente que llena a Los Miserables no va a ir a ver la cosa experimental que hizo, no sé, Tom Stoppard cuando escribió Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Seguramente no va a llenar el teatro Sondheim como lo llena hace 35 años Los Miserables, ¿no? Pero son propuestas muy distintas. Uh-huh. Y vienen de la misma persona.
Te quería preguntar, en alguna entrevista vos dijiste que el vínculo tuyo con el teatro empieza por la literatura, que la literatura fue el puente,
sí.
Que no fue el cine y que no fue el teatro inicialmente.
No, el teatro como práctica, o sea, el teatro como práctica viene de las cosas de la primaria y de ahí sí uno puede decir que tiene que ver con eso, con los actos escolares. Yo fui a un colegio que tuve la suerte de ir a un colegio que queda en el barrio de Flores, se llama Numen, un colegio privado. Muy singular, no sé, nunca supe y ahora ya no tengo a quién preguntarle por qué mis padres me enviaron a ese colegio. Era un colegio doble escolaridad, con inglés a la tarde y a la mañana, había natación, ajedrez, o sea, un colegio muy avanzado, estábamos hablando del año 72, yo entré a ese colegio cuando tenía 6 años. Y tuve la suerte, además de hacer los actos patrios, que eran como lo obvio, había unas cosas que eran vinculadas a hacer cosas de teatro. Obras de teatro con textos preexistentes, como no sé, textos de Nané Roxlow, hicimos Una viuda difícil en quinto grado, o sea, cosas que no eran muy común en un colegio. Entonces yo tenía ese vínculo en principio. Y después, cuando me puse a trabajar, o cuando decidí muy temprano también, yo medio que mi vocación se despertó medio ahí, y después medio que seguí. O sea, yo empecé a estudiar teatro a los 12, 13, y nunca paré de hacer y de estudiar.
Perdón, ¿y recordás? Porque hay una cosa iniciática. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que fuiste al teatro?
No recuerdo si fue la primera vez, pero sí tengo dos recuerdos, que no sé cuál viene primero. Uno medio traumático, que fue que me acuerdo porque era el ascensor del Teatro San Martín y estábamos subiendo, por lo cual yo supongo que habrá sido la sala Martín Coronado, porque es la sala que está para arriba, porque la Casa Cuarta está para abajo. Y muy arriba está el cine, por lo cual el cine no era, que íbamos con mis padres en el ascensor y cuando se abrió la puerta del ascensor, me recibió un payaso medio como el de It, que hacía como ¡wow! Y saludaba a los niños. Y no, nunca pude entrar a esa sala porque nunca, o sea, me tuvieron que sacar del teatro. Bueno, muy mal ese payaso. Eso me lo acuerdo como si, de verdad, o sea, no es un recuerdo que me contaron. Viste que a veces muchos te recuerdan. Y después tuve otro recuerdo, un poco, este es un poco más, melodramático, que yo estaba, no me acuerdo el año, y tampoco, creo que fue después de este, me habían llevado a ver una puesta en escena de Hänsel y Gretel de Humperdinck, la ópera, en el Colón. Y yo era chiquito, y me acuerdo un momento en donde la bruja, o sea, había como un telón, y la bruja estaba como de costado izquierdo, vos sos espectador, costado izquierdo, se montaba en su escoba y la escoba empezaba a trazaba una diagonal ascendente hacia la parte alta de la derecha, como si si volara. Y yo ahí me acuerdo como que me desmayé, tuve como una especie de, o algo así, o no me acuerdo más nada, tuve como una especie de efecto Stendhal de chico. Y eso lo tengo como que tiene que ver, y para mí lo vinculo en principio con algo que a mí me gusta mucho del teatro, que es la ilusión, y que yo, digamos, el asombro. Y creo que me marcó profundamente eso, porque era el, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, si estamos acá, yo estoy sentado, ¿cómo esta señora abuela? ¿No? A 20 metros o 50 metros, no sé. Así que esas dos cosas son como... Y para mí el asombro y la ilusión teatral como concepto más como abarcador, y el asombro, siempre trato de provocar eso.
Una convención que mantiene espectador de teatro de adulto, cosa que no ocurre, sí, tal vez en el cine, donde,
sí, sí,
donde el realismo se tiene que imponer, o por lo menos determinadas,
sí,
lógicas.
Y además con trucos muy sencillos. O sea, yo también hablo mucho los ingleses porque para eso son geniales. Bueno, de hecho son los... Digamos, en Occidente hoy son como... siguen siendo los grandes maestros en términos de la tradición teatral, ¿no? Bueno, o sea, los alemanes son buenísimos, franceses también. Pero bueno, digo, hay algo en los ingleses que manejan eso, digamos, como de manera muy, muy artesanal, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo de haber ido a ver el primer montaje que se hizo de Los Miserables, que era con el escenario giratorio, y hay un momento en donde el personaje de Javert, que es el policía que persigue todo el tiempo al protagonista Jean Valjean, se tira al Sena, ¿no? Se tira al río. Entonces, y se suicida. Entonces, el momento estaba hecho, era un puente que estaba a piso, un puente escenográfico, que pues, terminaba y empezaba y terminaba, y no había puente, era un pedacito de puente, ¿no? Como 2 metros de puente con la baranda, qué sé yo, y el chabón ahí cantando, y en un momento levanta la pierna, una, como si se fuera a tirar, levanta la otra, y lo que sucede es que el puente, ese pedacito de madera, sube, ¿no? Sube, y él hace como que se cae, y hay una luz en el piso que marca como una especie de vórtice, y esa es una estupidez, pero el efecto es... se está cayendo y lo ves. Claro. Cuando el tipo está parado haciendo cosas con las manos. Bueno, a eso me refiero con la ilusión teatral, ¿no? Con el asombro, con tan poco generar esa maravilla. O yo soy también fanático de lo que es la maquinaria barroca, que es esa que miran las nubes, o vienen las olas y se mueven con unas máquinas, ¿no? Que me parece como... nada, todo lo que despierta y postula la imaginación, ¿no? O sea... Y que el trabajo activo del espectador está ahí, porque vos le estás poniendo la emoción de que eso es real, ¿no? Cuando es absolutamente falso, ¿no? O no sé, si pensamos en cine, y La Nave Va de Fellini, ¿no? Que trabaja con esa, exacto, trabaja con esa idea del artificio, ¿no? Y cuando más a la vista está, y menos me quieren engañar, más poderoso es. Porque se pone a funcionar, vos ves un pedazo de tela, y de repente lo hacen funcionar y decís, ah, no. ¿No? Y eso es nada, eso es el teatro. No, eso no lo tiene nada más que el teatro. Y que hoy además sigue siendo el lugar, y cada vez más va a serlo, el lugar donde nos seguimos encontrando, donde no hay IA posible tampoco. Claro. Que bienvenida a la IA, no tengo nada en contra de esas cosas que el progreso decide que sucedan, o que la humanidad decide que suceda. Pero bueno, nada, es un reducto todavía, ¿no? Como una especie de misa pagana en donde nos reunimos un montón de personas a presenciar lo mismo durante un tiempo determinado, encerrados en un lugar.
Y a es creer un... en algo, a creerse un cuento, ¿no?
Absolutamente, y a hacer un acto de fe.
Sí. En tu lectura de Hamlet, que transmitís a través de conferencias, de libros, hay distintos conceptos. En realidad nos llevaría varios programas tratarlos, pero digo, dos que me quedaron grabados. Uno es que es absurda la búsqueda de la originalidad, que es algo que sucede en todo caso. Otro es que con Hamlet hay una bisagra en la cual lo que hoy conocemos como literatura del yo, el biodrama, las obras autobiográficas, se empiezan a hacer presentes. ¿Podés hablar de estos dos conceptos?
Sí, esa es una tesis un poco radicalizada que se me ocurrió a mí, que me parecía divertido pensar, que en realidad se la tomo... Hay un escritor alemán, se llama Peter Zondi, que es un investigador y que trabajó muchísimo sobre un filólogo en realidad, que trabajó muchísimo sobre el teatro y escribió un libro que se llama Teoría del Drama Moderno, que él lo que articula ahí es que en realidad el teatro griego antiguo, el teatro renacentista, en general es un teatro objetivo, es decir, vos lo que ves es algo que está sucediendo objetivamente en un lugar dado, ¿no? Y que a partir del siglo XIX, sobre todo en Strindberg, por ejemplo, y da un ejemplo que es en la obra del padre, el personaje protagónico cree que la hija no es la hija. Entonces el drama es como si fuera un drama subjetivo.
Claro.
O sea, asistimos al drama a partir de la interioridad de ese padre, por lo cual ya no hay objetividad, sino que vemos, ¿no?, como una subjetiva de lo que le pasa al padre. Y radicalizando eso, hoy podemos decir que ese objetivo que deviene subjetivo, hoy ya es el radicalización del yo. Si pensamos en Hamlet como algo que está, digamos, como el inicio del drama moderno en algún punto, porque Shakespeare es un autor entre dos mundos, el mundo, digamos, pagano, el medioevo, y ese mundo que empieza a despertar del Renacimiento, o sobre todo el mundo del siglo de las luces, que viene bastante después, pero ahí nomás, en algún punto, digamos, es contemporáneo de Descartes, digamos, ¿no?, con esa idea del pensamiento como el motor de la existencia. Entonces, en la subjetividad, es el primer personaje, Hamlet, que le habla al público. Pero hay lo que se llama partes, ¿no? Iago también le habla al público. Pero lo que hace Iago es develar determinadas cosas de la trama para que el público sea cómplice de él, pero está pensado en la trama. Los soliloquios de Hamlet podrían no estar en la obra y no modificaría en nada la trama. Absolutamente en nada. Haces el ejercicio de sacarlos, la obra sigue igual en cuanto a, ¿no?, a los episodios de acción y de trama y de esas situaciones. En cambio, la decisión de este autor, Shakespeare, de poner ese yo a hablar, nos, y a compartir nos sus pensamientos, sus dudas, es el nacimiento del sujeto moderno, porque además está pensando con nosotros. El ser o no ser no es solamente una especulación acerca del dormir y el no dormir, o del morir y el vivir, sino también es una disquisición filosófica que ese personaje comparte con nosotros. Y nos hace, por eso es tan increíble ese personaje, porque lo queremos como, porque nos está contando lo que no le cuenta a nadie. Entonces, cuando ese personaje muere al final, ¿no?, y Horacio le dice: parte, dulce príncipe, que un ángel te reciba, como se nos parte el corazón, porque es como alguien que queremos, porque confió en nosotros, abrió su corazón a nosotros, nos dijo cosas que no se lo dijo a nadie, ni a su mejor amigo. Esa idea extraordinaria de Shakespeare, que está muy ligada, creo yo, a la muerte de su hijo, creo que además ahora, bueno, está, yo leí la novela de Maggie O'Farrell, que parece que es hermosa, y parece que la película ahora de Chloe, no me sale el apellido, con Paul Mescal y Jesse Buckley, parece que es una locura, que está basada en la novela, que trata justamente el momento en que Hamlet y Anne Hathaway pierden a su hijo, Hamlet, ¿no? Y bueno, nada, o sea, y a su vez Hamlet, perdón, el fantasma del padre lo actuaba Shakespeare. O sea, el padre muerto. O sea, ahí hay una cosa increíble. Es una obra muy, muy fuerte en términos también de lo que genera. Y entonces yo tengo esa teoría, o empiezo a pensar en esa teoría, de que, bueno, ahí hay un yo hablando.
Claro, por eso
a la
tragedia de venganza, que era el género, exacto, exacto, se le suma esta subjetividad.
Claro, es lo que hace. Shakespeare hace una cosa adentro de un género, que es como, yo doy el ejemplo, es como si te dijera, no sé, en una película de Spielberg entra una película de Tarkovsky adentro. O sea, ¿eh? Y el tipo lo hace. O sea, la película de Spielberg, que era acción trepidante, qué sé yo. La tragedia de venganza era, alguien muere, entonces la obra se abre con el muerto que vuelve y le dice a alguien que lo va a vengar: che, me mató tal. Y la obra se trata de cómo ese que recibió la noticia encara y asesina, en toda una serie de aventuras, al que el fantasma indicó. La
obra, y hasta Hamlet era un personaje de acción. Claro, el Hamlet es un personaje de duda.
Es que la obra empieza igual. La obra empieza como cualquier otra revenge tragedy. La diferencia de este vengador es que empieza a pensar, o empieza a dudar.
Y al final la duda es la jactancia de los intelectuales.
¿Eh? Así es, como dijo. También.
Es Alejandro Tantanian, que está aquí en el Tenedor de Libros, ya seguimos hablando con él. Pero lo trajimos para hablar de comida, al final todavía no hablamos. ¿Viste? Ya volvemos.
La biblioteca y la cocina, los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, que en AM1270 Radio Provincia, cada semana trae lo mejor de dos ramas culturales, de varias ramas culturales. Una de ellas la gastronomía, otra la literatura. Hoy estuvimos más teatrales. Que nunca, y estamos muy contentos.
Muy bien. Además, hablamos de libros. Bueno, Alejandro, además de que tiene Alejandro Tantanian, de que tiene publicadas sus obras, enseña dramaturgia. Escribir teatro es un mundo, más allá de que uno.
Sí, es súper complicado escribir teatro, sí. Es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil, sí, porque. Es un.
No es que son dialoguitos nada más, ¿listo?
Sí, si lo ves así puede ser, pero también escribir dialoguitos. Sí, el tema del teatro es como muy. Es muy difícil poder construir con las herramientas que tiene la dramaturgia algo que tenga un grado de presente, ¿no? O sea, porque después eso tenés que. Siempre se escribe para que eso de alguna forma sea actuado, y eso tendría que tener ese grado de vitalidad, ¿no? Para que eso uno como espectador tenga la percepción de que esté vivo. Que no tiene que ver con que sea parecido a la vida. Porque ahí es donde también se entra en una especie de confusión única o de única manera de leer el teatro, que es como si fuera realista. No, sino que eso esté vivo. La literatura tiene, digamos, la narrativa tiene como otros permisos que son como mucho más derivativos. No sé, vos podés estar, como Tolstoy escribiendo, no sé, cómo sucede la batalla de Sebastopol o la batalla de Waterloo en Guerra y Paz. Y ahí hay como un fresco extraordinario, ¿no? O se mete en la cabeza del personaje, uno puede pensar, o Joyce metiéndose en la cabeza de Molly Bloom. O sea, y el teatro necesita que eso tenga un presente, ¿no? Que esté, entonces ahí es donde, nada, eso es muy difícil. Antes no digo que el otro sea fácil, pero no creo para nada, pero tiene unas dificultades muy específicas en todo caso.
Antes mencionábamos la literatura del yo. la subjetividad, y vos sostenés, tengo entendido, que en toda obra literaria, por ejemplo, siempre está la subjetividad presente. Sí, mencionaste de Philip Dick, que parece totalmente alejado de eso, a Nierno, que hace de su vida literatura.
Sí, no hay forma, para mí no hay forma de escapar al yo, del yo, salvo que tengas una cuestión, que seas alguien que tenga una psicosis y a su vez escribas, y ahí en todo caso estará estallado eso. Pero la escritura es subjetiva, porque es la manera en donde vos ves el mundo, la manera en donde vos no querés ver el mundo. Lo que sea que hagas, lo estás escribiendo desde el yo, lo que sea que te transforme, ¿no? En las voces que tengas, en las voces que produzcas, en las historias, ¿no? Inclusive en los escritores más abarcativos, más humanistas, como Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Por ahí opuesto a Dostoyevsky, que era un escritor totalmente subjetivo, en donde entraba claramente en la psiquis de las personas, y sus novelas son como grandes batallas de ideas. En esa voluntad de Tolstoy de pintar esa realidad, no sé, del siglo de años atrás, cuando escribe esa épica increíble que es Guerra y Paz, en donde va narrando esos acontecimientos que han pasado ya hace 60 años respecto del presente donde los escribe, e intenta inclusive tener una teoría sobre la historia, ¿no? Que es bastante polémica y atractiva, lo que piensa respecto a la historia. Inclusive ahí está ese, o sea, no puede hacerlo sino ese conde que vivió eso de la manera en que lo vivió, que tiene la posibilidad de escribir sentado en un sofá, en Yasnaya Poliana, en una finca increíble, rodeada de ciervos, ¿no? O sea, esa subjetividad que por ahí no está en juego, o sea, las condiciones materiales, para hablar de un término más marxista, son algo que decididamente generan una forma de entender el mundo, ¿no? Después está el talento de ese artista, y Tolstoy era como era Dios, o sea, él, como decía Gorky, es hermoso, que él pensaba en Tolstoy como dos o sea, como la relación que tenía Tolstoy con Dios, dice Gorky, es como la relación de dos osos en una caverna para ver quién se queda con la caverna. Claro. Como Tolstoy y Dios son como lo mismo, ¿no? Ese espíritu que tenía era, bueno, nada, un autor enorme. Pero bueno, digo, no es imposible escindir lo subjetivo.
Estaba pensando en Borges, por ejemplo, y también, si bien tiene muchos cuentos ambientados en distintas geografías, en distintas épocas, estoy pensando en el Aleph, y digo, es absolutamente personal, hasta se pone como pero personaje todo con nombre y apellido.
Todo ves todo, al autor. Obvio. O sea, distinto es esa cosa de separar la obra del creador, que bueno, nada, tema también de la cancelación, todas esas cosas que están pasando hoy por hoy. Digamos, pero un autor es su obra también, digamos, ¿no? Y está en todo, está presente en toda su obra. Es imposible, no. Nadie escribe desde ese lugar. Ningún autor escribe algo que no le interesa escribir, digamos. Entonces su subjetividad está o para desarmar o para matar enanos a garrotazos, como diría la Iseca, o para ensalzar eso que tengo enfrente. Lo hago desde mí, desde mi subjetividad, desde lo que creo, desde lo que me creo conveniente en este momento, necesario en este momento decir, o mi imaginación va por ahí, necesito, no sé, pensás en Lovecraft, no sé, que nunca salió de Providence y construyó esos terrores galácticos, ¿no? Bueno, nada, es una persona que estaba completamente perturbada, ¿no? Pero encontró ahí un lugar increíble para poder construir esos mundos que aún hoy siguen como aterrándonos, ¿no?
Que quería ir al comienzo de la charla cuando hablábamos del teatro independiente. Sí. Bueno, vos cubriste todas las áreas, hasta dirigiste un teatro. El teatro oficial. Sí. Si se quiere, en un momento dijiste, bueno, ahora que yo puedo vivir de mi profesión.
Sí.
¿No?
Hace ya unos años. Sí,
hace unos años.
Sí, bastante, va.
¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive de esa profesión? No digo que nos cuentes.
Si bien o mal, ¿cuánto gano?
No, bueno, eso tenemos una oficina del Arca acá.
Está muy bien.
No, pero sí, digo, esto implica más allá de escribir y de dirigir, de ser contratado, sí, montar una obra, sí, esto es dar talleres, dar clases. O sea, tenés que esgrimir un monte, que armar un combo.
En mi caso, yo empecé a dar clases muy temprano, empecé a dar clases en el 90, y tendría 26, 27 años cuando empecé a dar clases. En ese momento empecé a dar clases como una salida laboral, como la gran mayoría de las personas que empiezan a dar clases mayoría de las personas que trabajan en teatro, digo, ¿no?
Sí, sí.
Y empecé siempre con dramaturgia, no hice ni actuación ni dirección, siempre di clases de dramaturgia. En ese momento empezamos a dar unas clases con Daniel Veronese, en los fines de los 90, en el Centro Cultural Rojas, y después organizábamos algunas de manera privada, después nos separamos, él siguió, yo seguí por mi lado, y pasaron los años y sigo dando clases. Por lo cual, no es solamente una cuestión, ya podría decir, o hace unos años puedo decir, que es algo que me apasiona dar clase, en principio porque me entusiasma mucho acompañar procesos, es algo que a mí me gusta mucho hacer, y eso tiene que ver con mi trabajo más como gestor, ¿no? De poder construir, que tuvo que ver con el Teatro Cervantes, que tiene que ver con ser el curador de artes teatrales del Museo de Arte Moderno de hace un tiempo, de ser el curador de contenidos de teatrales del Cultural San Martín en este momento, de haber curado el Teatro Sarmiento cuando Vivi Telas estuvo en un momento fuera de su cargo, de haber sido curador del Rojas. O sea, tengo muchísima experiencia en curaduría privada y pública, y es un lugar que me encanta porque me parece un lugar extraordinario para poder pensar los puentes y las posibilidades de que los artistas tengan lugares para poder producir de las maneras que se puedan en cada institución, obviamente, a veces más, a veces menos en términos financieros, pero sí, o sea, en principio tengo tengo como una especie de, me gustan muchas cosas de este trabajo, entonces esa diversificación me permite también tener como eso, la posibilidad de tener ingresos de distintas maneras. Te diría que la que proviene del trabajo más creativo en términos de hacer una obra, por ahí es la que menos ingresos me da, pero porque en realidad yo no hago obras enormes, ni que están muchos años en cartel, y si estuvieron muchos años en cartel, como fue el caso de Los Mansos, que tampoco fueron tantos, fueron 3 años, al lado de, no sé, de Coleman, que es, no sé, como 20 que están.
Sí, sí, sí.
No, eran obras que se hacían en el Teatro Independiente, para, en el caso de Los Mansos eran 43 personas las que entraban por función. Entonces, bueno, nada, o sea, para mí claramente el trabajo docente y el trabajo de gestión son dos cosas que me apasionan y que tienen que ver con armar red y con estar en contacto con la gente que está produciendo, no necesariamente la gente joven, sino la gente que empieza a producir y puede tener distintas edades. Y eso está buenísimo, estar en contacto. Sí.
Alejandro, te quería preguntar, ¿cuáles son los dramaturgos o directores actuales argentinos que te interesan?
Uy, son muchos.
Son muchos,
siempre,
pero
como siempre es un plomo.
Vi en Instagram que, nada, subías posteos sobre Loza, sobre Romina Paula, estuvieron acá.
Sí, y bueno, esos porque estaban en los cursos que yo coordiné en el, claro, cultural. O sea, tanto Romina Paula como Santiago Loza formaron parte de el último mes de cursos del cultural en el mes de noviembre. Después, bueno, Romina me parece, Santi me parece un autor insoslayable. De hecho, también yo tuve la suerte de poder trabajar, montar tres espectáculos: Sagrado Bosque de Monstruos, Almas Ardientes, cuatro, perdón, Nada del Amor le produce envidia, y todas las canciones de amor que hicimos con Marilu Marini. No sé, me interesan mucho, hay algunos artistas jóvenes muy atractivos. José Guerrero es un dramaturgo, director de 30 y pocos, muy talentoso, que hizo hace unos años una obra llamada Metro 80. Estén atentos porque estrena ahora en el marzo una obra que se llama Fuga para perro y humano en Planta Inclán. Uh-huh. Otro director y autor que ya tiene cierto grado de consenso, que es Nacho Bartolone. También, bueno, yo fui maestro de Mariano Tenconi Blanco, que también produce cosas muy atractivas. Más por ahí, más en un sistema más mainstream, quizás. La obra, el espectáculo que acaba, que se hizo en septiembre, creo, se estrenó, Obras Completas de Lamborghini, que dirige Bartolone, que está en el Galpón de Guevara, recomiendo fervientemente, es un gran espectáculo. Ariel Faraz es un director y autor también muy atractivo. Digo, hay muchos. El grupo Besa, que es un grupo que se llama así por el primer espectáculo, que se llamaba Breve Enciclopedia sobre la Amistad, que dirige Tomás Mazariche, que es un director también muy joven, de 30 y pocos, con un elenco hermoso. Está Max Suen ahí, está Max Suen, está también Felipe Saade. Después, no sé, Valentino Grisuti es un dramaturgo muy joven, que tiene un grupo que se llama Compañía La Brusca, que hicieron una versión de La Gaviota Hermosa, que reponen en Art House el año que viene, se llama Chaika. No sé, por suerte hay mucha gente joven. Después, bueno, nada, los consagrados son los que ya los saben, los conocen todos. Pero esta gente joven, algunos más jóvenes que otros, que están produciendo y son muy atractivos. Esta ciudad tiene eso, es increíble, en ese sentido, es increíble.
Bueno, Alejandro, te queremos agradecer. Antes vamos a decir que volvés con Mitad de Tanto Fuego, vuelve...
Sí, volvemos con el texto que hicimos de Alberto Colejero, con la actuación de Victorio D'Alessandro. Vamos a hacer 8 funciones en el Borges, en el Centro Cultural Borges, ahí en las Galerías Pacífico, en el mes de marzo. Creo que son dos veces por semana, no sé si viernes, sábado, sábado y domingo. Todo marzo. Y quizás después, lo más probable es que eso sigamos después en nuestra casa de estreno, que fue Dumont y 4040, ahí en el barrio Chacarita. En abril estreno, esto es una primicia, se las doy, estreno un espectáculo que se llama Para No Caer, que es un espectáculo de canciones. Vuelvo a hacer, después de algunos años, un espectáculo de canciones en donde yo canto y dirijo, junto a Diego Penelas, que produce la gente del Teatro Nun. Karina Hernández y Alejandra Menayet son las productoras. Estrenamos el primer jueves de abril a las 9 de la noche en el Teatro Nun. Canciones Para No Caer, que pusimos Para No Caer. Así que nada, estamos muy contentos con eso. Tenía muchas ganas de volver a hacer un espectáculo musical. Así que le voy a dejar el tiempo, vamos a darle el tiempo para que eso suceda y pueda tener un derrotero a lo largo del año, que esperemos sea propicio y fructífero. Así que esas son un poco las novedades. Y perfecto, algunas cosas para el 27, sí, pero no vamos a adelantar porque falta un montón.
Bueno, vendré otra vez. Alejandro Tantanian.
Sí, exacto. A ustedes.
Gracias.
A ustedes.
Pasó por el tenedor de libros nada menos que Alejandro Tantanian.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El tenedor de libros. En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una vez más, Estudiantes de La Plata, cerra sin Estudiantes, la nueva final.
El Pinche y la Academia van por una nueva estrella y lo vivimos con el mejor equipo deportivo.
Radio Provincia de Buenos Aires estuvo en Old Trafford, estuvo en el Mineirao, estuvo en las grandes conquistas de Estudiantes. ¿Cómo no iba a estar presente en el Estadio Madre de Ciudades en una nueva final?
Estudiantes, Racing. En la gran definición del campeonato.
Este sábado, desde Santiago del Estero y a partir de la hora 19, lo vivís en la radio de toda la vida.
Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe, Germán Testa, en una transmisión especial. El Pinche y la Academia, en un mano a mano, por toda la gloria. Sábado 13 de diciembre, desde las 19.
La final del fútbol argentino.
En Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Estábamos hablando con Miguel que a veces, como hoy, el programa, por ejemplo, una de las dos ramas habituales la tiene menos desarrollada, como hoy la gastronomía. Y sin embargo, fue una decisión con sí, los claro. invitados que trajimos. Estamos tan contentos por haber compartido este ratazo largo con primero con Teresa Donato en ocasión de la presentación de Desaparecida dos veces, su libro editado por Seix Barral. Y recién con Alejandro Tantanian, que es una de las figuras indispensables del teatro
más
argentino.
Más relevante del teatro argentino.
De los últimos un montón de años, a pesar de que es un tipo joven y muy vital, pero realmente estamos realmente muy
un contentos. Programa intenso.